O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
5 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de miércoles 17 de julio de 2024. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana completamente en vivo a través de la 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Le recuerdo mis redes sociales, usted me puede encontrar en X como arroba @juanmdeanda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Pero bueno, el Servicio Meteorológico Nacional pronostica para las próximas horas lluvias intensas en Chiapas, Oaxaca y Guerrero, así como muy fuertes en Nayarit, Jalisco, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México y también en Veracruz. El Servicio Meteorológico indica que este clima será generado por la onda tropical número 10 frente a las costas del Pacífico mexicano y también por la onda tropical número 11 en el sureste de nuestro país. La temperatura mínima pronosticada para la Ciudad de México es de 13 a 15 grados y la máxima estará oscilando entre los 24 y 26 grados centígrados. En este momento la temperatura aquí en la capital de la República es de 14 grados centígrados. Y bueno, también le comento que el programa Hoy No Circula de este miércoles aplica para todos los vehículos con engomado color rojo, terminación de placa 3 y 4, y quedan exentos los automóviles con holograma doble cero o cero, así como los eléctricos o híbridos o los que tengan placas de personas con capacidades diferentes. Los vehículos que verifican este mes son los que tienen engomado color amarillo. También, importante, tómelo muy en cuenta, le recuerdo que el periodo de reemplacamiento en el Estado de México inició el pasado 1 de julio. Se trata de un trámite obligatorio al que están sujetos todos los automovilistas que porten placas de circulación que hayan sido expedidas en 2019 y anteriores, y este mes deben realizar este trámite los vehículos cuya placa tenga terminación 1 y 2. En este caso, bueno, pues también las motocicletas entran al reemplacamiento, y para hacer este trámite, pues los dueños de estos vehículos deberán pagar $755. Vámonos a la información de salud, porque bueno, la Secretaría del Ramo informa que el incremento de nuevos casos de COVID-19 en el país no debe causar alarma. Dijo que hasta el 6 de julio se han confirmado 8,075 casos, esto es 60% menos que lo registrado en el mismo periodo del año pasado, que fueron 20,264. La Secretaría de Salud también detalló que en los hospitales hay 92 personas con el virus, pues muy lejos de la mayor cifra anual, pues que se registró el 7 de marzo pasado, cuando había 260 hospitalizados. Vámonos con Óscar Zúñiga, quien tiene los detalles de esta información.
Ante un repunte de contagios de COVID en lo que va del mes de julio en distintos puntos del país, las autoridades de salud están tomando las medidas necesarias ante el número de casos positivos, que incluso es mayor que en el mismo periodo del año pasado. Las autoridades sanitarias manifestaron que dichos contagios corresponden a la cepa Omicron en sus variantes KP2 y KP3, que es una de las más contagiosas, por lo que se pide a la población tomar las medidas sanitarias necesarias, ya que los contagios están están en un nivel alto para esta época del año. Se dijo que en la última semana se registró un aumento de más de 400 casos de COVID a nivel nacional, lo que representa el doble de la tendencia de 200 casos o menos de semanas pasadas. Ante ello, distintos hospitales, tanto públicos como privados, están pidiendo que el uso de cubrebocas sea obligatorio para evitar que los casos se mantengan a la alza, sobre todo al interior de los nosocomios, lo que ayudará para evitar que se propague el contagio. La Secretaría de Salud informó que hay 19 hospitales en todo el país con 50% o más de ocupación en sus camas para la atención de enfermedades respiratorias como COVID e influenza. En la Ciudad de México, el Hospital 20 de Noviembre es el único que muestra signos de saturación en el área de enfermedades respiratorias y hay dos hospitales al 100% de su capacidad, uno en Guerrero y el otro en Hidalgo. Además, existe otro hospital en Michoacán con una ocupación del 88%. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Gracias, Óscar. Y bueno, ayer por la mañana le comentábamos justamente que llegó a México extraditado desde Argentina el empresario Carlos Ahumada. Y bueno, él compareció ante un juez del reclusorio norte. También acudió acompañado de su hijo, quien también ejerce como parte de su equipo legal. Mientras tanto, su abogado, Enrique Hostos, dijo que su cliente presentó un escrito mediante el cual solicitó audiencia para que su defensa argumente la prescripción de la sentencia de 5 años de prisión que se le dictó en 2017 por fraude. Hacemos contacto con Juan Antonio Jiménez, que estuvo justamente ayer muy pendiente de todo este proceso que lleva a cabo el empresario argentino Carlos Ahumada. Juan Antonio, te escuchamos. Adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. Carlos Agustín Ahumada Kurt sí compareció la tarde de este martes ante un juez de ejecución de sanciones penales de la Ciudad de México, ante quien además pidió audiencia de alegatos en los que sus abogados expondrán que el delito que se les imputa ya prescribió. La comparecencia de Ahumada ocurrió después de las 13 horas y lo hizo acompañado de su hijo Carlos, quien es abogado de profesión y lo asistió como representante legal. Dicha comparecencia era obligada para mantener la vigencia de la suspensión de amparo que impide por ahora que Ahumada se ha detenido. Este es un trámite sencillo, el cual no le tomó más de 20 minutos y posteriormente se retiró del juzgado en plena libertad. Esa obligación consiste en que cuando estuviera en México, con motivo de la extradición y al amparo de la suspensión, tenía que ponerse a disposición del juzgado de enjuiciamientos de sanciones. Ahí mismo, Ahumada Kurtz presentó un escrito en el que solicitó audiencia de alegatos para que su defensa exponga lo que a su derecho conviene y que, en síntesis, sí es exponer la prescripción del delito. En contraste, la Fiscalía Capitalina alega que aún le falta cumplir 1 año, 10 meses, 23 días de internamiento en un penal, así como cubrir la reparación del daño que asciende a cerca de 30 millones de pesos. El juez de ejecución de sanciones admitió la ratificación de esos documentos y coincidió con la defensa de que el delito ha prescrito. Sin embargo, en los próximos días se celebrará otra audiencia para el estudio de fondo referente a la prescripción del delito. De esta manera, en breve se notificará sobre la solicitud hecha, mientras Ahumada sigue en libertad sin posibilidad de ser detenido. Cabe recordar que con relación a otras posibles acciones de la Fiscalía Capitalina o la General de la República en contra de Ahumada Kurtz, ambas autoridades están impedidas de actuar en su contra por causas distintas a la de la extradición. Es el reporte que les tengo, Juan Manuel.
Gracias, Juan Antonio. Y bueno, ayer se confirma lo que bueno ya era un secreto a voces: la Federación Mexicana de Fútbol pues da a conocer la salida de Jaime Jimmy Lozano como técnico de la selección nacional. Mediante un comunicado, la Federación Mexicana agradeció a Jimmy por su paso con el Tri, con el que ganó la Copa Oro en 2023. Y bueno, pues aquí la pregunta es si el timonel, o ya ex timonel de la selección mexicana, pues es el único responsable de este fracaso de la selección en la Copa América, o si pues hay más, ¿no? Sobre todo los hombres de pantalón largo. Y bueno, pues quién más tendría que salir justamente o presentar su renuncia. Pero bueno, vámonos con Beto Campos, quien tiene los detalles de esta y más información deportiva. Beto, te escuchamos. Adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, como lo habíamos comentado anteriormente, ahora sí de manera oficial, Jaime Lozano deja de ser técnico de la selección mexicana después de un poco más de un año, y bueno, habrá que recordar que ganó la Copa Oro. Sin embargo, todo lo que detonó esta situación fue la Copa América, en donde se quedó en la fase de grupos, evidentemente siendo un fracaso para el equipo mexicano. Y bueno, ahora todo apunta a que Javier Aguirre será el nuevo técnico de la selección nacional. Y en otros temas en la Liga MX, habrá que señalar que el conjunto de Cruz Azul suma 9 puntos de 9 posibles al derrotar 3-0 al equipo de Xolos en el Estadio Ciudad de los Deportes, mientras que Chivas logró sacar una victoria importante como visitante ante el equipo de los Gallos Blancos del Querétaro. 2-0 fue el marcador final para el rebaño sagrado. Y dentro de la MLB, habrá que destacar que un mexicano le dio la victoria al equipo americano, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Y mientras tanto, le comento también que el futbolista Carlos Salcedo, jugador de Cruz Azul, deberá presentarse a declarar en las instalaciones de la Fiscalía del Estado de México por el homicidio de su hermana Paola. La dependencia confirmó que el citatorio es en calidad de testigo y no como imputado. Y en temas económicos, bueno, pues ayer el Fondo Monetario Internacional dio a conocer una reducción de su previsión de crecimiento económico de México para este año a 2.2%. Se trata de una reducción de 2 décimas, pues en su informe de abril pasado había anticipado un crecimiento de 2.4%. En tanto, la proyección de crecimiento económico para 2025 pasó de 1.4 a 1.6%. La Procuraduría Federal del Consumidor solicitó un informe a Ticketmaster tras el hackeo a la compañía para conocer el alcance de este problema, así como las medidas que se han tomado para evitar que los consumidores resulten afectados. Profeco asegura que se mantendrá al tanto de las quejas que pudieran presentarse para atenderlas. Jenny Valencia.
La Profeco sigue a la espera del informe detallado que debe entregarle Ticketmaster sobre el incidente de seguridad de la información que sufrió el fin de semana y en el que estuvo involucrada información personal limitada de algunos clientes que compraron boletos para eventos en Canadá, Estados Unidos y México. La Profeco atenderá las quejas que pudieran presentarse por esta situación. El sábado, Ticketmaster notificó al público sobre lo que llamó un incidente de seguridad de la información. Explicó que descubrieron que un usuario no autorizado obtuvo acceso a una base de datos. La compañía reconoció que la información sensible que estuvo involucrada en dicho incidente de seguridad tiene que ver con información personal limitada de algunos clientes quienes compraron boletos para eventos tanto en Canadá como en Estados Unidos y aquí en México. Esta pudo incluir correo electrónico, número telefónico, información cifrada de tarjeta de crédito, así como información personal que los clientes pudieron haberles proporcionado, por lo que están en el proceso de notificación a sus clientes más relevantes, ya sea vía correo electrónico o correo tradicional. Ticketmaster precisó que desde que iniciaron las investigaciones de la mano de expertos en ciberseguridad y autoridades relevantes, incluyendo aquellas encargadas de la impartición de justicia, así como bancos y emisoras de tarjetas de crédito, no se ha reportado ninguna otra actividad no autorizada en esa base de datos. En el caso de México, la Profeco solicitó un informe detallado a Ticketmaster sobre el avance del problema y las medidas que ha tomado la empresa para que los consumidores no se vean afectados. Para Grupo Fórmula, Jenny Valencia.
Gracias, Jenny. Y bueno, hacemos contacto con Raquel Flores, porque ayer se da a conocer que durante el primer semestre del año, la Ciudad de México se abrió 8.500 negocios nuevos de bajo impacto, lo que propició la creación de 76.290 empleos. Raquel, te escuchamos. Adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. Comentarte que la Ciudad de México cerró el primer semestre del año con la apertura de 8.529 negocios de bajo impacto y la creación de 76.291 empleos, de acuerdo con la Secretaría de Economía de la capital, que detalla que el giro preponderante fue la preparación de alimentos como restaurantes, fondas, taquerías y cafeterías, así como tiendas de abarrotes y estéticas. Al respecto, el titular de la SEDECO, Fadlala Akabani, pues reconoció el avance que hubo justamente en esta materia y destacó que de 2019 al 30 de junio de 2024 se generaron 947.198 empleos a partir de los más de 96.000 negocios de bajo impacto registrados en el mismo periodo de tiempo. Señaló que se tiene previsto que antes del mes de octubre de este año año se alcance la cifra histórica de 1 millón de empleos creados en la Ciudad de México. Por ello, la Secretaría de Economía capitalina está haciendo un llamado y una invitación a emprendedores y MIPYMES a tramitar sus avisos y permisos para que puedan establecer algún negocio y con ello seguir creciendo en esta materia en la Ciudad de México. Juan Manuel, auditorio, el reporte. Muy buenos días.
Gracias, Raquel Flores, reportera de Grupo Fórmula. Y bueno, en el cierre de los mercados, ayer el dólar estadounidense cotizó en 17 pesos con 64 centavos, es una apreciación de 0.56% en comparación con los 17 pesos con 74 centavos del día anterior. Pero vámonos con Jenny Valencia, quien tiene pues esta información, más información sobre el tema de la cotización del tipo de cambio, pero también cómo cerró la Bolsa Mexicana de Valores. Jenny, te saludo, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Te informo que el precio del dólar cerró en ventanilla a la compra en 17.11 pesos y a la venta en 18.19 pesos, mientras que el precio del dólar interbancario terminó la jornada de este martes al cotizarse a la baja en 17.66 pesos a la compra y en 17.67 pesos a la venta. Por su parte, el Banco de México informó que el tipo de cambio se ubicó en 17.67 pesos por dólar. Esto es 11 centavos arriba de lo establecido un día anterior y en relación al índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, esta mostró números positivos al terminar la jornada obteniendo una ganancia de 0.12%. Es el reporte. Buen día.
Gracias, Jenny. Mientras tanto, allá en los Estados Unidos, en Nueva York, el Dow Jones se terminó con una ganancia de 1.85%, mientras que el tecnológico Nasdaq también arriba 0.20%, y el Standard & Poor's también con ganancia 0.64%. El senador demócrata Bob Menéndez fue declarado culpable de 16 cargos por corrupción y obstrucción de la justicia, entre ellos aceptar sobornos en oro y dinero en efectivo de 3 empresarios de Nueva Jersey y actuar como agente para el gobierno de Egipto. La condena se dará a conocer el próximo 29 de octubre, en tanto el legislador anuncia que va a apelar este veredicto. Y en el segundo día de la Convención Nacional del Partido Republicano, que se lleva a cabo allá en Milwaukee, en los Estados Unidos, pues se habló de migración y también de seguridad. En este marco, los ex rivales de Donald Trump por la candidatura presidencial del Partido Republicano subieron al escenario en busca de mostrar unidad en el partido tras el intento de asesinato al expresidente ocurrido el sábado pasado. Al respecto, habló la ex gobernadora de Carolina del Sur y ex representante de los Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley.
El presidente Trump me pidió hablar en esta convención a nombre de la unidad. Empezaré por dejar una cosa perfectamente clara. Donald Trump tiene mi fuerte respaldo, punto.
Bueno, también los republicanos Ted Cruz, Nikki Haley, Ron DeSantis y Marco Rubio se comprometieron a arropar a Donald Trump para que una vez que regrese a la Casa Blanca, pues lleve a cabo una estrategia para criminalizar, atrapar y deportar a los migrantes indocumentados. Así lo dijeron.
Nos estamos enfrentando a una invasión en nuestra frontera sur, no figurativamente, literalmente una invasión. 11.5 millones de personas han cruzado nuestra frontera ilegalmente bajo el gobierno de Joe Biden. Veamos la frontera. Es la amenaza más grande que enfrentan los Estados Unidos. Bajo Joe Biden, miles de migrantes han llegado a nuestro país todos los días. No tenemos idea de quiénes son, dónde terminan o qué planean hacer. La vida era más asequible cuando Donald Trump era presidente. Nuestra frontera era más segura bajo la administración Trump y nuestro país era respetado cuando Donald Trump era nuestro comandante en jefe. Es tiempo de poner a nuestro país y a nuestra gente primero, y si lo hacemos juntos, haremos que nuestra gente se vuelva rica una vez más. Si lo hacemos juntos, haremos nuestro país seguro una vez más.
Bueno, pues Donald Trump estuvo acompañado de sus hijos y también de su candidato a la vicepresidencia, James David Vance. Y durante la Convención Nacional del Partido Republicano, la policía mató a un hombre armado con un cuchillo, quien se encontraba a unos metros de este evento. Además, informó de la detención de un hombre armado con un rifle AK-47 que se dirigía a la convención. La policía de Milwaukee detalló que se trata de un sujeto de 21 años que no tiene licencia para portar armas. El presidente Joe Biden retomó sus actividades de campaña. Estuvo en Las Vegas, donde insistió en bajarle el tono a la confrontación política, aunque aclaró que eso no significa callar la verdad sobre lo que representó la presidencia de Donald Trump. Además, dijo que Kamala Harris podría ser presidenta de los Estados Unidos, aunque él no se bajó de la contienda.
Me siento honrado de estar aquí, en este momento tenso en este país, y es un momento tenso apenas unos días después del atentado contra Donald Trump. Estamos agradecidos de que no haya sido herido de gravedad. Seguimos orando por él y su familia. Amigos, se trata de ustedes y de sus familias y de todo lo que la NAACP ha defendido para una generación: la libertad, democracia, América.
Y bueno, vamos con Sara Pablo, porque ayer en la conferencia de prensa mañanera del presidente López Obrador, justamente el jefe del Ejecutivo se volvió a referir a este atentado del sábado contra Donald Trump y dijo o sugirió tanto a Joe Biden como a Trump que firmen en su calidad de aspirantes al gobierno de los Estados Unidos un acuerdo para regular la venta de armas en su país. Sara, te escuchamos. Adelante, buen día.
El ataque en contra del expresidente Donald Trump pone en evidencia la urgencia de regular la venta de armas en Estados Unidos, consideró el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien señaló que sería un buen mensaje que ambos aspirantes a la presidencia, Trump y Joe Biden, firmen un acuerdo en ese sentido. Señaló que durante su gobierno se han decomisado más de 50,000 armas, de las cuales 75% ingresan de contrabando provenientes de Estados Unidos.
Yo creo que sería un acto bien visto por los estadounidenses el que firmaran los dos candidatos un compromiso de regular la venta de armas en Estados Unidos. Sería un acto de buena fe en busca de la unidad y de la paz.
En Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Gracias, Sara. Y bueno, ayer la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum pues sostuvo una agenda intensa, se reunió con el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, así como con una comitiva de senadores de ese país, con quienes habló sobre seguridad, migración y comercio. Por la noche, bueno, pues dijo o ratificó a Paco Ignacio Taibo II en la dirección ejecutiva del Fondo de Cultura Económica. Pero más temprano, la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum presentó un programa de apoyo a mujeres de 60 a 64 años. Héctor Herrera.
Con el compromiso de que este sexenio será de y para las mujeres, la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno impulsará el programa de apoyo a mujeres de 60 a 64 años para reconocer su esfuerzo y ser pilares de familia. Ante decenas de mujeres reunidas en el Museo de la Ciudad de México, la doctora Sheinbaum señaló que el programa es apenas un reconocimiento a las mujeres para consolidar su visibilización, pero también su reivindicación. Somos, dijo, cuidadores de la historia.
Las cuidadoras de la historia, miren qué belleza. A las mujeres de 60, 64... cuidadoras de la historia de México, de la historia patria, promotoras de valores, emancipadas, mujeres libres, mujeres soberanas, mujeres protectoras y sobre todo mujeres mexicanas, orgullosas de nuestra historia, de nuestro futuro y mujeres con valor.
Del encuentro con mujeres de 60 a 64, la doctora dijo que durante el primer año de su gobierno el apoyo llegará a 1 millón de mujeres, que en su mayoría serán mujeres indígenas. Cabe señalar que en el país, de acuerdo con especialistas de la Universidad Nacional, en la actualidad hay un registro de 7.6 millones de mujeres de 60 a 64 que en algún momento del gobierno de la doctora Sheinbaum recibirán este apoyo de 3,000 pesos mensuales. Héctor Herrera Argüelles, Grupo Fórmula.
Gracias, Héctor. Y bueno, concluyó de manera oficial el ciclo escolar 2023-2024 para 24.1 millones de estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, y también para 1.2 millones de docentes de educación básica. En la Escuela Secundaria Técnica número 2, Corregidora de Querétaro, la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez, agradeció la labor de los maestros, pues dijo que solo quienes han estado al frente de un aula conocen la importancia de su labor. Y a su vez, el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Alfonso Cepeda, elogió el compromiso de los docentes de establecer las bases de la nueva escuela mexicana, al tiempo que instó a los profesores a seguir fortaleciendo dicho proyecto con su experiencia y su vocación. Y bueno, la Secretaría de Marina puso en marcha el operativo Plan Marina con motivo de las vacaciones de verano. La estrategia consiste en vigilar y patrullar las 75 playas más importantes del país, ubicadas en 7 regiones navales. La Secretaría de Salud de Guerrero informa que activó el plan emergente para combatir el dengue en toda la entidad, luego de que el estado ocupó el primer lugar en todo el país al registrar más de 3,000 casos de esta enfermedad. Y bueno, una buena noticia: las 3 presas que conforman el sistema Cutzamala van al alza gracias a las lluvias de las últimas semanas. La Comisión Nacional del Agua informó que hace 2 semanas las presas se ubicaban al 26.9% de su nivel total y ahora están a un 29.1%. Y bueno, se cumplieron 21 años del fallecimiento de Celia Cruz, quien murió en su casa de Nueva Jersey a los 77 años a consecuencia de un tumor cerebral que padecía. Sus restos descansan en un cementerio en Nueva York, al que, como bueno, ya es tradición, cada año acuden cientos de fans. Y con música de Celia Cruz, nos vamos a la pausa cuando son las 5 de la mañana. Con 56 minutos volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana en punto, tiempo del centro de México, y al igual que a las 5:30 de la mañana, le saludo y le doy la bienvenida a usted que nos acaba de sintonizar este miércoles 17 de julio de 2024. Soy Juan Manuel de Anda y estamos completamente en vivo hasta las 7 de la mañana a través de la 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Aprovecho para reiterarle mis redes sociales. Usted me puede encontrar en X como @juanmdeanda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Andaje. Pero bueno, vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este miércoles 17 de julio de 2024.
Templo Mayor, en Reforma.
Si es una broma, es de humor muy negro. Y si es en serio, también. Y es que el magistrado Reyes Rodríguez no solo planteó batear las primeras impugnaciones de priistas contra el método y la convocatoria para la reelección de Alejandro Moreno. También les dijo a los inconformes que vayan a quejarse al PRI. Así que quienes interpusieron dichos recursos contra la gandalla de Alito deberán acudir ante la Defensoría Nacional de los Derechos de los Militantes. Este órgano lo encabeza Alejandra Andrade Becerril, cercanísima al mismo Alito.
Se supone que el magistrado sugirió que la instancia del partido se apure a resolver los recursos contra el dirigente nacional. Pero visto que quien la encabeza es parte del mismo clan del campechano, nadie debería confiarse.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
El diputado de Morena, Leonel Godoy, afirmó que si es necesario se modificará el artículo primero constitucional para que los tribunales internacionales dejen de ser la última instancia en violaciones a derechos humanos. Yo siempre creeré en la supremacía de la Constitución sobre cualquier tratado internacional, dijo. Quieren carta blanca para violar los derechos individuales reconocidos en tratados internacionales.
Historias de negocios, de Mario Maldonado, en El Universal.
En la elección de las 36 secciones del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, llamó la atención que por primera vez en la historia, al menos 3 mujeres estarán al frente de sus secciones. Se trata de Fabiola Rodríguez Saucedo, que estará a cargo de la sección 1, correspondiente a Ciudad Madero, Tamaulipas. Margot Castañeda Cancino, que liderará la sección 31, con sede en Coatzacoalcos, Veracruz. Y María Mayela Ávila Alcántar, quien encabezará la sección 34 con base en la Ciudad de México. El sindicato petrolero que encabeza a nivel nacional Ricardo Aldana llevó a cabo elecciones este lunes para el periodo 2025-2027. Se registraron más de 60 planillas que contendieron en dicho proceso electoral en las casillas que se instalaron dentro de las ubicaciones de Pemex. También comenta que otro líder sindical que anda muy movido es el secretario general del CENTE, Alfonso Cepeda Salas, quien el 4 de julio pasado, el día que fue anunciado Mario Delgado como próximo titular de la CEP, se reunió brevemente con él tras el foro Diálogos para la Transformación del Poder Judicial. El magisterio cerró filas con Delgado, como ya lo había hecho previamente con el próximo gobierno de Claudia Sheinbaum. Contarás con todo el apoyo de los integrantes de la dirigencia nacional del sindicato, de cada uno de los líderes de las entidades federativas, expresó el representante de los maestros. Ayer Cepeda Salas reconoció a las y los maestros por su dedicación para sentar las bases de la nueva escuela mexicana, al tiempo que les pidió seguir fortaleciendo dicha institución.
Bajo reserva, en El Universal.
Nos dicen que en los próximos días subirá de tono la batalla por la reforma que permite la reelección de Alejandro Moreno como líder nacional del PRI. Nos comentan que la dirigencia priista tiene listos a sus abogados para defender los acuerdos de la asamblea controlada por Alito y la expulsión de quienes se le oponen. Cada día se acumulan más recursos de impugnación en el Tribunal Electoral, de priistas que consideran ilegal la asamblea, la reelección y la convocatoria a la renovación del CEN. La dirigencia confía en que todo el proceso será avalado y aseguran que el proyecto del tribunal para regresar las impugnaciones a las instancias del partido va en ese sentido. Los disidentes, a su vez, festejan que ese proyecto ponga fecha para que se resuelva, lo que impide las tácticas dilatorias. Por lo pronto, la Comisión de Justicia Partidaria recibió la orden de acelerar la expulsión de Dulce María Sauri, Pedro Joaquín Caldwell, Enrique Ochoa y Manlio Fabio Beltrones.
Murmuraciones en el portal En Boga.
En un escándalo de proporciones mayúsculas al más puro estilo del crimen organizado, los funcionarios de la Secretaría de Salud de Colima han sido acusados de imponer el infame cobro de piso a los proveedores. Según el diputado de Movimiento Ciudadano Jesús Dueñas, múltiples denuncias han llegado a su oficina revelando que se exige un soborno del 20% a todos los que buscan ofrecer sus servicios a esta dependencia del gobierno de Indira Vizcaíno Silva. La corrupción, nepotismo y negligencia parecen ser moneda corriente, especialmente en el sector salud, considerado el talón de Aquiles de la administración actual y la supuesta caja chica de la gobernadora manchando irremediablemente su gestión.
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
En la mañanera, el presidente de la República habló de 2 detenidos. Un día antes, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, capitán de navío Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla, había informado de 5 aprehensiones. Y ayer mismo, el gobernador Cuitláhuac García, después de la mañanera, se sumó al embrollo aritmético judicial, al señalar que en realidad habían sido 4 los apresados, 2 por las autoridades estatales y 2 por las federales. El patinaje de las autoridades morenistas se refiere a las tibias tentativas de sanción contra una porción pequeña del contingente de policías estatales veracruzanos que arremetieron el pasado 20 de junio contra manifestantes que en la comunidad de Totalco, municipio de Perote, protestaban contra la planta de producción porcina Granjas Carroll, muy contaminante a la vez que impune durante décadas a pesar de las gestiones y el activismo de los pobladores.
Teléfono rojo de José Ureña en 24 horas.
Nadie dude, seguirá la llamada Nueva Escuela. Ayer el secretario general del CENTE, Alfonso Cepeda Salas, pidió durante el fin de curso al Magisterio Nacional seguir con su colaboración con unos libros perfectibles. Sin los maestros nada es posible. Viene una avalancha de inteligencia artificial, impensable, inimaginable, hace muchos años, pero tenemos que convencernos de que no habrá un robot o una máquina que nos sustituya. Cepeda Salas estuvo con la estructura de la sección 5 de Coahuila y ante 500 docentes les garantizó certeza laboral y nuevas conquistas gremiales.
Trascendió en Milenio.
Que la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, intensificó sus reuniones de trabajo de cara al anuncio del nuevo nombramiento de su gabinete el próximo jueves, cuando se prevé que revele los perfiles de quienes la acompañarán en las carteras de trabajo, cultura y turismo. Mientras tanto, ayer la exjefa de gobierno recibió a Adán Augusto López en un encuentro exprés de 30 minutos, en el que seguramente se afinaron temas de la agenda legislativa, pues el extitular de gobernación será el coordinador de Morena en el Senado en la siguiente legislatura.
Los analistas comentan.
El sindicato petrolero de Ricardo Aldana dio un paso. En la renovación de dirigentes seccionales incluyó por primera vez a tres mujeres como secretarias generales. Son Fabiola Rodríguez en Ciudad Madero, Margot Castañeda en Coatzacoalcos y María Mayela Ávila en la Ciudad de México. Hecho excepcional porque este avance en la equidad de género no se da en muchos otros gremios y nadie vaticinaba su triunfo en espacios hasta ahora reservados a hombres.
Bitácora del director, de Pascal Beltrán del Río.
El nombramiento del senador J.D. Vance como compañero de fórmula de Donald Trump en la carrera por la Casa Blanca y las especulaciones respecto de que Kamala Harris podría sustituir al presidente Biden como candidata del Partido Demócrata han puesto de relieve la figura de la vicepresidencia de Estados Unidos. Pero esas no son las únicas razones. También lo es la avanzada edad de Donald Trump y Biden, así como el hecho de que alguno de ellos dos gobernará un máximo de 4 años en caso de ganar los comicios, pues por haber sido presidentes por un periodo, ya no tienen derecho a la reelección.
Carlos Ramos Padilla escribe.
Mientras la doctora Sheinbaum propone cancelar los exámenes de admisión a nivel preparatoria, el líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación solicitó a maestros continuar fortaleciendo la nueva escuela mexicana. Y es que es fundamental exigir preparación a los docentes para continuar con su labor. Al concluir el ciclo escolar 2023-2024, Alfonso Cepeda Salas reconoció a los profesores por su dedicación para sentar las bases de una institución óptima. Pero para ello, nos guste o no, los alumnos deben presentarse a un examen evaluatorio para continuar con el siguiente ciclo escolar. Entonces, Alfonso Cepeda sostuvo que la educación corresponde a un proceso ligado a una constante actualización, así como los materiales que se emplean para el aprendizaje. El entendimiento entre el sindicato y las autoridades de educación pública de la próxima administración, bajo la titularidad de Mario Delgado, es prioritario. Los acuerdos para mejorar los planes de estudio generarán mejores expectativas para el país.
Confidencial en El Financiero.
Contrastante, por decirlo menos, resultó el mensaje del aferrado dirigente del PRI, Alejandro Moreno, cuando afirmó ayer que México siempre tiene que ser primero, más allá de las ambiciones políticas personales o del grupo en el poder. Como si no tuviera suficientes problemas en su partido, en el que insiste y lucha por quedarse junto con su grupo de incondicionales, como presidente hasta 2032, por encima de todo. El campechano llamó a los priistas a defender al Poder Judicial por encima de ambiciones personales y del grupo en el poder. ¿No se habrá mordido la lengua? Y bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este miércoles 17 de julio de 2024. Vámonos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 11 minutos. Volvemos.
En un instante regresamos para una inmersión profunda en los titulares del día. Las primeras de ANDA.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6:15 tiempo del centro de México, y está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene para usted la información que publican los diarios de circulación nacional en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días al auditorio. Comenzamos con este resumen.
El financiero.
Ajusta Fondo Monetario Internacional a la baja pronóstico de crecimiento para México. El Fondo Monetario Internacional redujo su pronóstico de crecimiento para México a 2.2% en 2024, desde 2.4% previsto en abril, como reflejo de la desaceleración de Estados Unidos. Hacia el 2025, el organismo mejoró su estimado para el PIB de México de 1.4 a 1.6%. Sobre la inflación, dijo que la perspectiva es que se alcance el objetivo a finales del 2025. Reconoció que la política monetaria en México ha sido adecuada. En más información, las perspectivas sobre la economía para lo que resta del año y 2025 están ante un escenario con alta incertidumbre por factores que pueden provocar una mayor debilidad, señaló el IMEF.
Reforma.
Sede Trife ante Alito. El magistrado del Tribunal Federal Electoral, Reyes Rodríguez, propuso ayer declarar improcedentes 5 impugnaciones contra el método y convocatoria para la elección de la dirigencia nacional del PRI, que encabeza Alejandro Moreno. Además, con call centers que operan en Jalisco, miembros del cártel Jalisco Nueva Generación cometen fraudes contra estadounidenses que tienen tiempos compartidos en Puerto Vallarta. Con esto, lavan dinero y financian laboratorios y distribución de fentanilo, advirtió un reporte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
El Universal.
Falla lucha contra extorsión, denuncian citricultores de Michoacán. La falta de denuncias lleva a que el cobro de piso se mantenga vigente, señalan. Aunque muchos productores se niegan a pagar la cuota, empacadores e industriales sí lo hacen. En otra información, alertan de más ataques en Estados Unidos a políticos. Atentado contra Trump ha caldeado los ánimos, advierte Departamento de Seguridad Nacional.
La jornada.
Migración, fuente de todo mal en Estados Unidos, el coro republicano. Construyan el muro, consigna en el día 2 de la convención. Pese a su racismo, el magnate confía en captar 50% del voto de los latinos. Además, desbandada en el PRI, si Alito se reelige, advierte Pedro Joaquín Caldwell.
Milenio.
Nuevo boom de bodegas pone en riesgo 76 edificios de La Lagunilla. Autoridades capitalinas identifican almacenes que violan normas de vivienda, comprometen la estructura de inmuebles, bloquean banquetas y entorpecen el tránsito vehicular.
Excelsior.
Crimen recluta a la fuerza en Chiapas, acusan. 350 militares serán desplegados en 2 municipios serranos luego de que pobladores señalaron que sicarios secuestraron a hombres y mujeres para unirlos a sus filas.
El Economista.
El Fondo Monetario Internacional recorta pronóstico de PIB de México más que el de Estados Unidos en 2024. Ajusta proyección de economía mexicana de 2.4 a 2.2%. Es la tercera corrección a la baja del organismo en lo que va del año a su previsión sobre el desempeño económico del país.
La Razón.
Advierten redes criminales detrás de niños migrantes que viajan solos. Activistas y expertos en migración señalan que corren alto riesgo.
24 horas.
México, peligrosa ruta para migrar. William Murillo, presidente ejecutivo de la organización 1800 Migrante, advierte que estados como Chihuahua, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas, Ciudad de México y Chiapas son puntos de alerta para los que cruzan diariamente por territorio nacional en su paso hacia el sueño americano.
El Sol de México.
Morena no se quiere apoderar del Poder Judicial. La recién nombrada consejera jurídica de la presidencia, Ernestina Godoy, aclara prioridades de Sheinbaum.
La prensa.
Justicia austera. En entrevista, Ernestina Godoy, próxima consejera jurídica de presidencia, señala que la reforma al Poder Judicial ahorrará 2,000 millones de pesos.
La crónica de hoy.
Trump se niega al control de armas que pide México. Republicanos desoyen reclamo de López Obrador y abogan por menos control de armas.
El Heraldo de México.
Cofepris detecta red que beneficiaba al laboratorio. Señalan que durante 2 décadas buscaron monopolizar estudios de genéricos.
Esto.
Máquina griega, con doblete de Georgios Giakoumakis, Cruz Azul mantiene paso perfecto en el torneo y sigue sin recibir gol, al tiempo que suma 8 dianas en 3 jornadas.
Radioformula.com.mx.
Caso Carlos Ahumada, Fiscalía de la Ciudad de México, afirma que sí se presentó en el reclusorio preventivo varonil Oriente para responder requerimiento.
Expansión.mx.
Nueva inversión extranjera se detendrá si pasa reforma judicial, alerta Coparmex. Empresas han advertido que si los jueces y magistrados se eligen por voto popular, no cristalizarán sus inversiones previstas en México.
Infobae.com.
Alito Moreno advierte a sus detractores, nunca pondrán al PRI de rodillas. El actual dirigente del tricolor señaló que los lastres del partido no van a romper la unidad que supuestamente se vive en el revolucionario institucional.
Reporteíndigo.com.
México plantea la reforma judicial de López Obrador ante la ONU. Marcela Guerra, presidenta de la Cámara de Diputados, detalló los pormenores sobre la iniciativa que plantea la elección de ministros, jueces y magistrados.
Político.mx.
La virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum se reunió este martes con un grupo de legisladores de Estados Unidos y el embajador de ese país en México, Ken Salazar. Entre los temas que abordaron Sheinbaum y los congresistas están su plan de gobierno y la agenda común entre las dos naciones.
AgenciaEFE.com.
Decenas de muertos en toda la franja de Gaza tras ataques israelíes contra 25 objetivos.
Forbes.com.mx.
Gobierno dice que no hay aumento de casos de COVID-19. Salud reporta una baja de casos que hasta el 6 de julio sumaban 8,075 con un descenso del 60.15% en su comparación anual.
El País.
Euforia en la corte de Donald Trump, viaje a las entrañas de la convención republicana más entregada a su líder tras el intento de asesinato.
The Washington Post.
El nacionalismo económico en la Convención Nacional Republicana choca con el discurso de Trump a los donantes. El expresidente está tratando de presentar una visión más amigable para los trabajadores en la convención de esta semana, pero ha seguido dejando claro en privado que se considera la mejor opción para los multimillonarios y las grandes empresas.
The New York Times.
Bob Menéndez, culpable en un esquema para vender favores políticos. Tras el veredicto, el senador demócrata podría pasar el resto de sus días en la cárcel.
The Wall Street Journal.
Los antiguos rivales de Trump se unen en torno a él y J.D. Vance se prepara para debutar. El compañero de fórmula de Trump encabezará la Convención Nacional Republicana.
Financial Times.
HSBC asciende a George El Hedery a director ejecutivo. El jefe de finanzas del banco era visto como el principal candidato para reemplazar a Noel Quinn. Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Adriana Romero con la información que publican los diarios de circulación nacional en sus primeras planas. Ahora vámonos hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Diego Flores, quien tiene un reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la Ciudad de México en materia de vialidad. Diego, te escuchamos. Adelante, buen día.
Claro que sí, muy buenos días, Juan Manuel, amigos del auditorio. Continuamos con lo más importante de la información vial en esta mañana de miércoles. Recuerde que hoy no circulan vehículos con engomado rojo, terminación de placas 3 y 4, holograma 1 y 2. Rápidamente, en materia de previsiones y movilizaciones, hay que considerar alrededor de las 11 horas una concentración en la Plaza de la Ciudadela, ubicada en Emilio Donde y Enrico Martínez, en la colonia centro de la alcaldía Cuauhtémoc. Más tarde, alrededor de las 12:30 horas, también arribarán manifestantes a la Plaza Santo Domingo, justo frente a las oficinas de la Secretaría de Educación Pública en República de Brasil, número 31 de la Colonia Centro. En esta mañana incrementa ya el número de vehículos a través de la Avenida Constituyentes en ambos sentidos, entre la zona de prolongación Paseo de la Reforma y la Avenida Observatorio. También recordándole que continúan las obras en esta zona, hay que manejar con mucha precaución, y también tenemos obras en la parte oriente de la ciudad que retrasan la circulación justamente en Eje 1 Norte, a la altura de la zona de Río Churubusco, el Eje 4 Oriente, inmediaciones del Metro Pantitlán, por lo cual complican el avance entre la zona del anillo periférico y la zona de Santos Dumont. Por el momento, reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Gracias, Diego. Diego Flores, gracias por este reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República en materia de vialidad, para que usted pues planee, ¿no?, su mañana y no se vaya a encontrar con estos nudos viales que comúnmente o habitualmente se registran en esta Ciudad de México. Vámonos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 26 minutos tiempo del centro. Regresamos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de andar. Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Bueno, pues en los últimos días hemos estado recibiendo información con datos y cifras que de pronto son ahí, registran como, o se registran como encontradas. Fíjese, hay en relación al COVID-19, hay un dato que da a conocer el más reciente, el reporte del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias, en donde se menciona que en las últimas 4 semanas los contagios justamente de COVID-19 se han incrementado en nuestro país en más del doble, al pasar de 175 a 429. Y aunque pues no son las cifras, recuerde, esas cifras enormes que se registraban en al principio justamente de la pandemia en 2020, bueno, pues sí, aquí estos datos, de acuerdo, repito, a este sistema de vigilancia epidemiológica, pues sí, se han incrementado de 175 a 429. Y ayer la Secretaría de Salud dice que la positividad de COVID-19 se encuentra en los parámetros esperados para esta época del año, y que en su mayoría, bueno, pues se trata de casos en donde los síntomas son leves, y dice, pues no hay motivo de alarma. Para hablar sobre este tema, saludo en la línea telefónica al doctor Alejandro Macías. Él es epidemiólogo y catedrático de la Universidad de Guanajuato. Doctor, gracias por tomar la llamada. Buen día.
Hola, Juan Manuel, me da gusto estar con tu auditorio. Buenos días.
Gracias, doctor. Si nos puede dar luz al auditorio de este espacio informativo, ¿cuál es el panorama y la situación que estamos enfrentando ante este incremento de casos de COVID?
Sí, mira, hay que ser ecuánimes. Por un lado, sí es verdad que todavía hay COVID, sí. Todavía hay COVID grave. Todavía COVID es peor que influenza. Los casos se han incrementado. De hecho, se han incrementado mucho más de lo que reporta la autoridad, porque recuerden que los casos que reporta la autoridad son solo los que se diagnostican, porque por cada paciente que se diagnostica hay muchos que no se diagnostican. Eso por un lado. Pero por otro lado, en efecto, no es una situación catastrófica. El virus llegó para quedarse y ya lo vamos a estar viendo, digamos, en condiciones basales. Todavía se está transmitiendo ahora que es tiempo de calor. Con los años tenderá a hacerse cada vez más exclusivamente un virus de invierno, que va a circular junto con el virus de influenza. Pero en ese camino va a tener activaciones, subidas, bajadas. Y eso que está pasando no es sorpresa, porque además ya se había visto el mes pasado y antepasado en los Estados Unidos como la entrada de las nuevas variantes, como la JN1, KP2, KP3, incrementa los casos, porque termino el comentario diciendo que recuerden que aunque hayan tenido COVID o hayan estado vacunados, les puede volver a dar. Ahora, por fortuna, quien ya tuvo COVID o quien ya está vacunado va a tener en términos generales cuadros más leves, pero eso no significa que no se puedan complicar algunos que están llegando a los hospitales y que sin embargo no están colapsando los servicios ni las terapias intensivas.
Doctor, es decir, tendríamos que estar en alerta y no ante pues una situación de alarma. Es decir, hay que tomar pues las precauciones de siempre, ¿no? El lavado de manos frecuente, el uso de cubrebocas y no caer en una situación de pánico.
Sí, así es. No hay que tener alarma, hay que estar en alerta, como bien dices. El cubrebocas, hay que decir también que es mejor la ventilación que el cubrebocas, ¿eh? O sea, porque en exteriores no necesitas un cubrebocas. En interiores bien ventilados tampoco, pero si te vas a meter en una situación tumultuosa, donde no hay una buena ventilación, ese es el momento. Por ejemplo, te vas a meter al transporte público, en situaciones abarrotadas, básicamente, que si no hay buena ventilación, ahí el cubrebocas te sirve porque te reduce el número de virus que respiras y te reduce el riesgo de enfermarte. No lo garantiza, pero te reduce el riesgo. Entonces, además, los pasos que ya sabemos, mantenernos en las mejores condiciones físicas posibles, hacer ejercicio. Hay que suponer que en los años venideros, de todos modos, nos vamos a enfermar de esto otra vez, o varias veces, Juan Manuel. Eso va a seguir ocurriendo. Pero, si nos ocurre, que nos tome la enfermedad en la mejor condición física posible y cada año vacunarnos.
Así es, doctor. Oiga, una pregunta que nos hacen llegar del auditorio: ¿por qué pues se incrementa el número de contagios de COVID-19 con las épocas de calor, pero también en la época de frío, en el invierno?
Sí, como te decía, cuando viene una pandemia, la enfermedad pierde sus estaciones. Tiende en el futuro a acomodarse cada vez más como un virus de invierno, sobre todo influenza, coronavirus, virus infeccioso respiratorio. Esos tarde o temprano se acomodan como virus de invierno, pero después de una pandemia durante varios años se puede transmitir en cualquier época del año, porque apenas está la población tomando la inmunidad y no permite que se tome ya nada más como un virus invernal. Pero eso va a seguir ocurriendo con esa de las nuevas variantes. Digo que ya en las nuevas estaciones, la estación del año que entra, a lo del mes siguiente, ya lo vamos a ver básicamente como un virus invernal.
Bien, doctor, para las nuevas variantes, obviamente, pues las vacunas se tienen que actualizar. En este momento, o más bien desde hace algunos meses, se anunció ya la llegada de vacunas de Moderna, si no mal recuerdo, y la de Pfizer. ¿Estas ya están actualizadas con las variantes o las subvariantes que existen en este momento?
Sí, pero de hecho la vacuna actualizada de Pfizer o Moderna, como comento, va a aparecer en el comercio hasta por ahí de septiembre o octubre, porque es la actualizada a las variantes actuales como la JN1. Y entonces en este momento no hay vacuna en términos generales. Habrá que esperar hacia por ahí de septiembre, octubre.
Bien, y entonces alguna persona del auditorio que está escuchando en este momento quisiera vacunarse, ¿a dónde se tiene que acudir, doctor?
En este momento no hay vacuna disponible en el sector comercial. Tampoco el gobierno, hasta donde se está ofreciendo una campaña de vacunación. En el futuro la vacunación va a ser anualizada, o ya a partir, yo creo, de este año, no sé qué banco vaya a ofrecer el gobierno, pero tendrá que estar actualizada y se empatará junto con la vacuna de influenza. Entonces, tenemos que esperar más o menos para el tiempo en que nos ponemos la vacuna de influenza.
Perfecto. Oiga, ¿y la vacuna patria? ¿Qué se sabe de la vacuna patria?
Es una buena vacuna. La que hay hasta ahorita de la vacuna patria es la vacuna ancestral. O sea, se preparó con el virus de Wuhan en China. Todavía sirve, aunque es preferible una vacuna actualizada. La vacuna patria también en el futuro, no sé si este mismo año la vayan a ofrecer, se puede actualizar porque la plataforma lo permite. Entonces habrá que ver si esa es la vacuna que va a ofrecer el gobierno ese mismo año. Y si es la vacuna a la que tienes acceso, te la pones porque es una buena vacuna.
Perfecto. Doctor, pues algún mensaje final para el auditorio.
Sí, como decíamos, no hay que caer en pánico, hay que ser ecuánimes, pero todavía hay COVID-19. Todavía tenemos que estarnos preocupando, ponernos un cubrebocas en situaciones abarrotadas, mantenernos en las mejores condiciones físicas posibles, porque de esto nos vamos a volver a enfermar este año o los siguientes, y ponernos nuestra vacuna anualizada, y ahí estamos haciendo nuestras obligaciones.
Perfecto, y hacer ejercicio, pues estar en la mejor forma de salud posible para evitar justamente alguna complicación en caso de un nuevo contagio, doctor.
Sí, eso es muy importante. La enfermedad te va a tratar mejor si eres la mejor versión de ti mismo desde un punto de vista físico. Yo ya no puedo tener 20 años, yo tengo la edad que tengo, pero sí puedo hacer ejercicio y puedo mantener las mejores condiciones para suponer que cuando me vuelva a enfermar, la enfermedad me trate mucho mejor.
Perfecto, doctor. Pues le aprecio muchísimo que haya tomado la llamada esta mañana.
Gracias, Manuel. Cuídense.
Gracias. Buen día. El doctor Alejandro Macías, epidemiólogo y catedrático de la Universidad de Guanajuato. Sí, pues ahí está. Entonces hay que estar alerta, hay que tomar pues las precauciones, ¿no?, necesarias para pues evitar en lo posible un contagio. Y bueno, pues ya si ya uno se contagia, bueno, pues estar lo mejor preparado posible para que no se pueda complicar esta enfermedad y no caer justamente en el tema del pánico. Antes de la pausa, déjeme comentarle una información, una nota que publica el día de hoy el periódico Reforma. A ver, ¿cómo ve usted? Fíjese que diputados del Congreso de la Ciudad de México pues van a recibir 2.5 millones de pesos por el fin de la legislatura. Pues se van a dar un bono muy, muy, muy amplio, muy grande, de 2.5 millones de pesos. 3 años de baja productividad, dice la nota, sesiones cortas, falta de acuerdos y pocos dictámenes caracterizaron a esta segunda legislatura, que terminará el próximo 31 de agosto. Sin embargo, ser parte de la Cámara en el periodo 2021-2024, bueno, pues traerá justamente esta compensación, 2.5 millones de pesos de bono. Y es que fíjese, en diciembre, durante la discusión del paquete económico, los congresistas incluyeron un artículo transitorio para garantizar recursos para la despedida, una vez que ya cierren este periodo. Al cierre del primer trimestre se realizará la evaluación del avance en la captación de ingresos y estimaciones conforme a los indicadores económicos de la ciudad, y se otorgarán todos los recursos presupuestales para tales fines. Esto lo detalla el presupuesto de egresos 2024. Y así fue, el recurso comenzó a llegar tras el primer trimestre. El proceso de liquidación se dividió en 8 entregas, cada una de 312.500 pesos, sumando un total de 2.500.000 pesotes que se van a llevar los diputados locales. Vámonos a una pausa cuando son las 6:41, tiempo del centro. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6:45, tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo y, como cada mañana a esta hora, saludo a mi querido Beto Campos, quien tiene la información deportiva. Y resulta que ayer, pues ya se confirma lo que era un secreto a voces: la Federación Mexicana de Fútbol anuncia la salida de Jaime Lozano como técnico de la selección nacional. A través de un comunicado, la Federación Mexicana pues agradece al Jimmy por su paso con el tricolor, con el que ganó la Copa Oro en 2023, pero bueno, pues no fue suficiente para mantenerlo al frente del conjunto nacional. Mi querido Beto, pues la pregunta también, ¿no?, es pertinente, de si Jaime Jimmy Lozano pues sería el único responsable de este fracaso de la selección nacional en la Copa América, y sería el único que tendría que irse, o habría más en la lista. Te saludo, mi querido Beto, adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, evidentemente es parte de todo, no solamente es el técnico. A final de cuentas, el técnico solamente es para encubrir todo lo que ha pasado dentro del fútbol mexicano. Todo esto es por malos manejos de los directivos. Evidentemente los futbolistas tienen culpa de esta situación, y pues lógicamente que al primero que cortan y le echen la culpa es a Jaime el Jimmy Lozano, en este caso después del fracaso en la Copa América dentro de la fase de grupos, que fue en donde se quedó el equipo mexicano. Y bueno, Jimmy Lozano deja un balance de 10 triunfos, 8 derrotas y 3 empates, y desde la llegada de Jaime Lozano se le insistió que se reforzara con el tema de su cuerpo técnico, que hubiera un asesor, y bueno, evidentemente personas o con la trayectoria, mejor dicho, como Ricardo Ferretti, Antonio Lavolpe, el mismo Javier Aguirre, evidentemente no iban a aceptar esta condición. Y bueno, ahora estuvo la situación de que Jimmy pudiera aceptar el hecho de que pudiera aprenderle ahora el nuevo técnico, pero evidentemente por un tema de dignidad, pues evidentemente renunció porque era el técnico del equipo mexicano. Y bueno, es un momento crítico, evidentemente, que el fútbol mexicano, y por ende esto lleva a los malos resultados, y bueno, evidentemente el nivel que está teniendo la selección mayor, y no solamente también la selección mayor, sino también en categorías menores, recordando que no estará en los Juegos Olímpicos después del fracaso en los preolímpicos, y bueno, también en la femenil no estará dentro de esta justa veraniega en Tokio. Y bueno, en los primeros días de agosto será cuando siga la reestructura, y todo apunta a que Dulio Davino, director deportivo de esta selección, también deje su cargo. Y solamente destacar que pues Javier Aguirre estará cumpliendo un tercer ciclo con el equipo mexicano, recordando que estuvo en 2002, en 2010, ahora en 2026, pero evidentemente la selección no puede estar para bomberazos en este caso, así como es. Siempre lo ha sido Javier Aguirre.
Exactamente, mi querido Beto, y bueno, pues hemos platicado ya esta situación crítica por la que atraviesa la selección mexicana de fútbol, bueno, en general, el fútbol mexicano. Y bueno, pues la verdad es que esta situación no se va a revertir solamente cortando cabezas, ¿no? Dicen que el hilo se rompe por lo más delgado. Bueno, pues ya cayó Jaime Jimmy Lozano. Lo que importa, o lo importante es una recomposición de fondo, una reforma estructural del fútbol mexicano, Beto.
Exactamente, y por ende se necesita urgentemente que vuelva el ascenso y descenso aquí en la Liga MX, que evidentemente se le dé pues mayor proyección a los jóvenes, en este caso no darles esta formación dentro de la primera división para posteriormente ser vendidos al viejo continente, que también es una de las grandes dichas. Y es que por el precio de los mexicanos, evidentemente por esta situación, no es que no salen tanto. Recordar que pues prácticamente una carta de un jugador pues vale entre 7 y 10 millones de dólares, lo cual es muy caro para un equipo europeo en este caso. Por ende, muchos estadounidenses se están yendo para allá porque son baratos, y evidentemente esto pues ahora están conformando una gran selección, que pese a que quedaron también en fase de grupos, se están conformando un gran equipo, recordando que pues tienen jugadores de la talla de Christian Pulisic, de Río Reina, de Weston McKennie, y pues ahora vamos a esperar, insisto, en las primeras semanas de agosto será cuando se anuncie quizás a Javier Aguirre como nuevo técnico de la selección mexicana. Y dentro de la jornada 3 de la Liga MX, apertura 2024, jornada doble aquí en la Liga MX, habrá que destacar que Pachuca termina venciendo 2-0 al Atlético de San Luis, Querétaro termina cayendo 2-0 ante el equipo de Chivas, Atlas vence 1-0 a Santos Laguna, Cruz Azul termina consiguiendo 9 puntos de 9 posibles, termina venciendo 3-0 al equipo de Xolos. Y después de este partido habló Jorge Sánchez, futbolista de Cruz Azul, recientemente una contratación del equipo de La Máquina, y habrá que recordar que Jorge Sánchez prácticamente tuvo a Jaime Jimmy Lozano, fue futbolista de Lozano cuando fue el tema de los Juegos Olímpicos en Tokio, ahora cumplió este proceso con Jaime Lozano, y vamos a escuchar palabras de Jorge Sánchez, futbolista mexicano.
Me deja un poco triste, ¿no? Porque creo que son procesos que a veces en el fútbol se fracasa, en el fútbol se logra objetivos, se ganan campeonatos y no siempre estás arriba, ¿no? Hay veces que es una montaña rusa el fútbol en todos los aspectos, y lamentablemente sí, estoy un poco triste porque era un proyecto que teníamos bastante, bastante atractivo, pero son decisiones que no nos corresponden a nosotros. Nosotros nos toca jugar dentro del campo, demostrar dentro del campo, tratar de hacer lo mejor posible dentro del campo, y esperemos en Dios que el que venga mucho a sumar también, y ya demos la vuelta a la página en esa parte. Y nosotros, yo en lo personal ahorita he enfocado mucho en Cruz Azul, ya cuando me toque estar en la selección, si es que me toca, voy a hacerlo con la misma ilusión y con las mismas ganas como siempre voy a hacerlo.
Parte de lo que ha comentado Jorge Sánchez, futbolista de La Máquina, insisto, fue parte fundamental dentro de este esquema de Jaime el Jimmy Lozano, ganando la Copa Oro, ganando esa medalla de bronce en los Juegos Olímpicos en Tokio. Y bueno, ahora, insisto, ya queda fuera Jaime el Jimmy Lozano de manera oficial del banquillo de la selección mexicana. Y en otro resultado habrá que destacar que en un buen partido León termina empatando a 2 goles con el equipo de Puebla en el Cuauhtémoc, y para el día de hoy en el partido más destacado Tigres estará recibiendo a las Águilas del América en punto de las 9 de la noche dentro de este estadio del Universitario allá en Monterrey, en Nuevo León. Y en la Conmebol habrá que señalar que falleció Justin Cornejo, portero del Barcelona de Ecuador, al recibir un golpe en la cabeza. La polémica está en que en el equipo de Guayaquil pidió posponer el compromiso de la Copa Sudamericana ante el Bragantino como local el día de hoy, dada la situación. Sin embargo, la misma Conmebol es quien se negó a esta decisión, y parece ser que se llevará de momento este encuentro del Barcelona de Guayaquil ante el Bragantino. Y bueno, destacar que el Barcelona ecuatoriano es dirigido por Ariel Holland, quien tuvo un paso por León. Y dentro de la MLB habrá que señalar que se llevó a cabo el Juego de Estrellas, en donde la Liga Americana termina venciendo a la Liga Nacional 5-3 en el estadio de los Rangers de Texas. Y habrá que destacar que el mexicano Jerry Durán fue nombrado como el MVP del partido, y bueno, habrá que recordar que Durán pertenece a los Medias Rojas de Boston, y de esta manera le termina dando el triunfo a la Liga Americana conectando un jonrón. Y dentro de la Liga Mexicana de Béisbol habrá que señalar los Diablos Rojos de México, pues aseguraron la serie sobre los Tigres de Quintana Roo, esto en la Guerra Civil, al derrotarlos 6-1, ya sin Trevor Bauer, quien fue baja por una cuestión física, Juan.
Perfecto, mi querido Beto, muchísimas gracias por tu información esta mañana.
Saludos, buen día.
Gracias, buen día, nos escuchamos el día de mañana. Beto Campos con la información deportiva. Vámonos ahora con Daniel Wellbanks, quien tiene la información de negocios y finanzas.
La compañía Mobility ADO presentó su nueva unidad Boss Lab, que operará en Mérida y su zona conurbada. Esto después de concretar un convenio con el gobierno de Yucatán. La agrupación señaló que el transporte funcionará con tecnología de punta que no se ha visto nunca en Latinoamérica. Asimismo, detalló que opera con una menor huella de carbono. La compañía de sistemas antivirus Kaspersky Lab anunció que dejará el mercado estadounidense tras las sanciones impuestas por el gobierno de Washington. La empresa rusa señaló que su retirada formal se hará el próximo 20 de julio, después de las acusaciones de afiliación con el gobierno liderado por Vladimir Putin.
El director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, comunicó que retrasa el lanzamiento de su robotaxi por cambios en el diseño frontal de la unidad. El magnate sudafricano informó que su automóvil revolucionario será presentado el próximo 8 de agosto después de hacer las modificaciones necesarias. El Fondo Monetario Internacional disminuyó en 2 décimas su previsión de crecimiento para México en el 2024, situándose en 2.2%. La organización detalló que se debe a la baja en los ahorros acumulados de los hogares mexicanos, así como la desaceleración del crecimiento de Estados Unidos, que impactará las exportaciones, turismo y entrada de remesas a la República Mexicana. El Consejo Nacional de la Industria de la Balística informó que incrementará la adquisición de vehículos blindados en México en 13%. La institución indicó que se debe al aumento de la inseguridad y violencia en el país. Asimismo, subrayó que los ataques con drones explosivos han sido la nueva modalidad de agresión a vehículos. La compañía Neverías Frodi publicó una convocatoria para contratar a 20 personas con síndrome de Down en sus locales, esto como parte de su programa de inclusión. La empresa señaló que los empleados desempeñarán las mismas actividades que el resto de los trabajadores, como atención al cliente, despachar los helados y realizar cobros. Voz, Daniel Huelvanks. Más información en radioformula.mx.
Gracias, Daniel. Ya nos vamos. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Ricardo Díaz, se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente miércoles. Quédese con Primitivo Olvera en el espacio de Azucena Oreste.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.